Los jueves tenemos una cita con nuestro amigo y colaborador, con Amadeo Auladei. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantados de saludarte. Entre Fogones es nuestra cita de cada jueves en que nos adentramos en la cocina y contigo pues conocemos más de algún plato. Fue el caso de los calzots en los que nos hablaste en el último espacio. Es tu especialidad y desde hace ya varias semanas y todavía durante un par de meses más tendremos ahí las jornadas de los calzots en tu establecimiento, en el restaurante Classic, ahora en la playa de Palma. Nos hablaste de los orígenes y de dónde está lo bueno del calzot. Hoy queremos hablar de las diferentes formas que tenéis de prepararlo, especialmente en tu restaurante, porque está la clásica, hablando del classic, está el calzot a la teja, pero también hay otras modalidades que son las que ofrecéis. Del calzot a la teja, ¿qué es lo más importante?
Del calzot a la teja, lo más importante es la llama. El calzot hay que hacerlo con llama. No se puede hacer con brasa, no se puede hacer al horno, no se puede hacer... El típico, el que se sirve en teja, que te tienes que poner el babero y mancharte las manos y quemarte y etcétera, etcétera, necesita llama. Si lo echamos encima de la plancha, se nos va a evaporar. El calzot tiene un componente muy muy alto de agua. Entonces, si lo echamos al quemarlo, lo que conseguimos es que la parte exterior se impermeabilice. Con lo cual, cuando coge calor interno, no puede evaporar el agua y se cuece en su propio jugo. Si no quemamos la corteza exterior, cuando lo ponemos encima de la plancha, por ejemplo, o simplemente con brasa, lo único que conseguimos es que el agua evapore. Como la parte de arriba no está impermeabilizada, se evapora y se queda vacío, queda solo la parte externa, nada más.
Uh-huh. A la hora de comer el calzot decías que hay que ensuciarse los dedos, que hay que ponerse un babero. ¿Podemos hablar de un ritual, de una liturgia o se trata de disfrutarlo al máximo?
No, yo creo que también tiene parte el ritual, pero cuidado, y ahora permíteme, la semana pasada quedó pendiente el nombre de y el origen del inventor de los calzots tal cual se conocen, ¿no? El señor que se llamaba Chat de Benaigas fue a finales del siglo XIX y, por supuesto, fue en Valls. Bien. Mentira. ¿Qué te parece? Cuidado que me voy a granjear aquí unas cuantas antipatías, ¿eh? Ya desmitifiqué el origen de la crema catalana.
Que te valió alguna que otra crítica, me consta.
Sí, vale. Pues ahora hablaremos, si te parece, del porrus capitatus. ¿Qué te parece?
Que es un...
Ese es el calzón, ¿vale? Aquí tengo, porque me he conectado a internet, no nos tenemos que engañar, no me acordaba el nombre de ese buen señor, y me he conectado a internet. Efectivamente, en Valls consta que a finales del siglo XIX empezaron a hacer los calzots. El nombre de Chat de Benaigas no consta en ningún sitio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, resulta que en agosto del año 2000, un arqueólogo húngaro, László Borny, y una arqueóloga española, Isabel Rodá, como los periodistas así, ya que hay que citar siempre la fuente,
exacto, sí.
Descubrieron un mosaico en Hungría, en la ciudad de Brigetto, supongo que lo pronuncio bien, que data del siglo III después de Cristo.
Si te iba a decir, no te irás a remontar a los tiempos de los romanos. Ahí estamos,
¿eh? Se ve clarísimo, un hombre con una teja en la mano, los calzones y comiéndolo tal cual. No llevaba babero porque llevaba una túnica. Era un maxi babero, ¿no? Pero para que veas lo que es el origen de todas esas cosas. Con lo cual, ya hemos desmitificado también el origen de los calzones.
Más allá de posibles polémicas en torno a los orígenes, sí, lo que está claro es que los mejores calzones son los de Valls, ¿no?
Sí, eso, de todos los que he probado, sí, eso sí es cierto, los de Valls. Tiene una denominación de origen porque están sembrados como los demás, pero además tienen un escogido manual. Tiene que tener un mínimo, la parte blanca se llama mecha, tiene que oscilar entre un mínimo de 15 y 20 centímetros y un grosor de 2 centímetros. Esas son las medidas mínimas para tener la denominación de origen, que viene con la etiquetita verde, que siempre que veamos un manojo de calzots con la etiqueta verde, decimos que este es más caro que los otros que no lo llevan, por supuesto. Pues los otros son genéricos y esos están escogidos uno a uno, ¿no? O supongo que ya estará mecanizado, pero están escogidos, son prácticamente todos iguales. Casi eso le podríamos haber pasado esa información a tu colaborador, a Balzada, del mundo al revés. Porque sí. Estamos girando todo.
Sí, sí, sí.
Lo estamos girando todo. Una cosita más. Por tu culpa, o gracias a ti,
a
una clienta, o sea, una nueva clienta que tendré, radio oyente tuyo, escuchó la publicidad y a mí todos los jóvenes en la emisora, porque dice que se levanta con Federico,
sí.
No sé si duerme con él, pues se levanta con él, y se llama Natividad. Y además vive por aquí cerca, dice, mañana, solamente por haberme dicho que eres súper oyente de Gabriel Torrens y de radio, te voy a nombrar. ¡Hala!
Ah, muy bien, pues un beso desde aquí a Natividad, que se va a acercar por el restaurante Classic. Enseguida seguimos hablando entonces con Amadeo Auladei, pero recordamos ese anuncio en el que se habla de estos calzots, de los calzots a la teja y de otras formas de degustar, disfrutar con este plato tan típico catalán, aunque con un origen que se remonta al siglo III.
Disfruta con los mejores calzots de Valls en Mallorca. Amadeo Auladell te los prepara a la teja, rebozados, salteados con sepia y setas, como croquetas o en revoltillo con butifarra negra. Esta es temporada de calzots en el restaurante Classic. Y si quieres, tienes menú completo a 25 euros, con calzots como más te apetezcan. Por supuesto, siempre con salsa romescu. De segundo, butifarra y chuletas de cordero con judías blancas o bacalao a la mallorquina. Y de postre, crema catalana, requesón con miel o piña. Te esperamos en el restaurante Classic, ahora en la playa de Palma, 971-4296-61. Llama al 971-4296-61 y reserva mesa.
Salida 10 de la autopista del aeropuerto, dirección Palma Aquarium, y ahí está el restaurante Classic. Vamos a tener ocasión de hablar de esas otras formas de preparar los calzots, que si rebozados, salteados, como croquetas, pero hay un elemento que siempre es común, y lo aludíamos en ese anuncio, la salsa romescu. ¿Qué destacas de la misma?
Sobre todo, bueno, el romesco es como las sopas mallorquinas. Cada ama de casa que lo hace, lo hace de una manera distinta. Pero vamos, lo que sí tiene en común es que tiene que llevar cebolla, tomate, pimiento, frutos secos, y ajo. Todo eso se asa muy, 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 muy despacito en el horno, se pone dentro del horno a una temperatura muy suave, y hay que dejar que se pudra. Esa cocción tan lenta se llama pudrirse. O sea, se queda prácticamente destrozado. Lo sacamos, lo ponemos todo en una cazuela o en un cubo, donde sea, y lo pasamos todo bien pasado por el turmix. Las avellanas, las almendras tostaditas, todo bien pasado, luego se salpimienta y un poquitín de vinagre. El romesco no tiene que ser picante. Hay quien le gusta picante, de acuerdo. Hay mucha gente que dice que a mí me gusta muy picante, usted no pica nada. Efectivamente, el romesco no pica nada. Para adulterarlo ya tenemos tabasco y no pasa absolutamente nada. Tiene que ser líquido para que cuando mojemos el calzot se pringue en el producto. Si está demasiado espeso, que cuidado, si está demasiado espeso, porque lleva exceso de avellana y de almendra, o sea que es mejor todavía, pero no lo pringa, no se pega al producto. Entonces hay que ponerlo en la cucharita con el cuchillo y tal, pero bueno, que tampoco está nada más. Pero el romesco sobre todo es, y lo importante que tiene es que como no lleva nada de pan, lo puede comer cualquier persona que no tenga alergia a los frutos secos.
Pues ahí está, la salsa romescu para acompañar unos buenos calzots como los que podemos disfrutar en el restaurante Classic de Amadeo Auladei. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
El jueves que viene los haremos rebozados, si te parece.
Estupendo, pues ya nos lo apuntamos. El jueves que viene rebozados y con el lápiz y papel, bolígrafo y papel, lo que sea, para tomar nota y tener hasta la receta. Y ahora seguimos hablando de vino cuando tenemos una noticia de las últimas horas, y es que la denominación de origen Pla y Llevant de Mallorca, una de las denominaciones de origen junto a la de Binissalem de nuestra isla, ha decidido sumar fuerzas con la indicación geográfica protegida de Vi de la Terra Mallorca. Así van a sumar esfuerzos, van a compartir estación enológica y realizar de forma conjunta actuaciones de promoción, controles, actividades y defensa de sus asociados. La denominación de origen Pla y Llevant de Mallorca tiene 13 bodegas, agrupa a 13 bodegas, mientras que Vi de la Terra son 62, con 3 millones de litros de producción, prácticamente el doble que la denominación de origen Pla y Llevant. Y más allá de esta noticia, nos queremos interesar por una nueva sucursal de un banco. Y sí, lo hacemos en nuestro espacio gastronómico de los jueves, porque tenemos un Wine Bank, una sucursal de un banco de vino en Palma. Saludamos a su club manager, Peter Eicher. Buenos días.
Buenos días.
Hablamos de Wine Bank, una red que está creciendo, que tiene sucursal en Mallorca. Cuéntenos, 7 ubicaciones ya en Alemania, Austria y Suiza, y abren un primer club para aficionados al vino en España, en Mallorca.
Sí. Sí,
¿en
sí,
qué consiste esta iniciativa? ¿Qué es un vino de Mallorca? Un banco de vino.
Mallorca es una destinación muy interesante por toda Europa. Aquí están también mucha gente que están aficionados de vino.
Uh-huh. Pero un banco de vino, ¿en qué consiste? Los fondos son vino, el cliente tiene su cuenta corriente. Cuéntenos, ¿cuál es el funcionamiento tan curioso de este establecimiento?
Es un private member club. Alguien puede firmar por cliente, por socio, uh-huh. Paga su cuota mensual o anual y puede entrar. No es público. Uh-huh. También cada socio puede poner sus vinos en un tesoro. Man, este no es necesario. La idea es la idea del club. Hacemos muchas catas de vino para nuestros socios, a otros eventos interesantes.
Socios, dice que es un club para socios. ¿Quién se puede hacer socio? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de este vino de este banco de vino?
Bueno, necesitas firmar un contrato de socio, paga 100 euros al mes y ya está. Uh-huh. Tú recibes una tarjeta de membership, puedes entrar, esta tarjeta abre la puerta y te da acceso a la máquina de vino por copa. Aquí presentamos 28 vinos diferentes que puedes beber por copa. Uh-huh. Y catar.
No hay caja fuerte, pero hay mucho vino.
Sí, hay mucho vino, hay muchos vinos y también hacemos catas con más vinos. Uh-huh. Invitamos nuestros socios con sus amigos esta parte de las catas. Empezamos este en abril.
Uh-huh. Nos decía que con una tarjeta, es decir, no tienen tarjeta de crédito, sí tarjeta para entrar en este local. Entonces, abierto con un horario amplio, a cualquier hora, ¿cómo funciona en el día a día?
Siempre abierto, está siempre abierto. Puedes entrar día, noche, cada día del año, siempre.
Uh-huh. Es una nueva sucursal.
Están copas, está agua a disposición, están sillas, está un lounge arriba en el primer piso. Está todo, está como privado. También puedes encontrar cosas de business.
Uh-huh. Es para entonces hacer negocios en un momento dado, los hacen los diferentes socios de este banco.
Sí, en principio este es un platform por networking, para encontrar gente, encontrar empresas, encontrar vinos.
Uh-huh. Es un banco que ha abierto su sucursal en Mallorca, concretamente en el centro de Palma, en la calle Concepción, en el número 9 de esa céntrica vía, de esa bella calle de la ciudad.
Sí, sí, sí. Estamos en este sitio porque al lado está el restaurante Emilio Innobar, que conocen mucha gente.
Uh-huh. Y su experiencia anterior ya es en Londres, en Colonia, en Zermatt, en Suiza y en Washington, muy internacional. ¿Cuándo empezó a funcionar y con quiénes?
Ha empezado en 2009 en una bodega alemana, en Rheingau, que es una región de Riesling. ellos han empezado y la idea estaba muy muy bien que otros investidores estaban interesados en abrir otras wine banks en otros sitios, Frankfurt, Mainz, Viena, y tal. Uh-huh. Colonia.
¿Y la red entonces se va a seguir extendiendo? ¿Hasta dónde pretenden llegar?
Sí, este no existe un plan, más seguramente en España vamos a mirar a Barcelona, Madrid, Valencia.
¿Y sus socios son socios de aquí o son de toda la red de este nuevo banco de vino?
Internacionales. Uh-huh. Están también aficionados de vino que tienen la fuerza financiera por invertir en este proyecto.
Uh-huh. Y hablando de los vinos, comentábamos anteriormente, hablábamos de los vinos de la tierra, de Mallorca, de la denominación de origen Pla y Llevant, también de Vinisalem. ¿Qué vinos encontramos en sus bodegas? ¿Qué vinos forman parte de sus fondos aquí en Mallorca, en su sucursal de Palma?
En principio, todos los vinos. Trabajamos con proveedores, con distribuidores que representan muchas bodegas de Mallorca. Al fin estábamos con 60 bodegas en Mallorca, estoy seguro que nos presentamos en catas o en la máquina por copa.
Uh-huh. Y ahí está la máquina y cada uno se sirve, ¿hay personal en la sucursal para atender a los clientes?
Sí, la tarjeta de socio abre la puerta y después los pones en la máquina y puedes catar los vinos. Están copas, pulses qué vino quieres y basta.
Pues ahí está, este nuevo banco, el Banco de Vino con sucursal en Palma, por el que nos hemos interesado, del que nos ha ofrecido detalles Peter Eicher, el Club Manager. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Un abrazo.
Ah, y sí, igualmente. Gracias.